Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy Valeria María Torres Nieves y esto es En Diario. Hoy, sin un registro actualizado, AMSCA impulsa programa piloto para prevenir el suicidio entre menores. Además, se abre un nuevo capítulo en la guerra de los empresarios Fahad Ghaffar y John Paulson. La reciente disputa involucra el terreno donde ubican los lujosos autos que importan a la isla. Y la historia de Eloísa se sigue contando desde una nueva óptica. A continuación, conoce a Reporteros Ciudadanos. Hoy es miércoles 10 de enero de 2024. Pero antes, en los primeros 9 días que van del año, 2 feminicidios han ocurrido en Puerto Rico. El caso más reciente se perpetró en el municipio de Ciales a casi 12 horas de haberse reportado la primera muerte por violencia machista en el municipio de Toa Alta. Ambas féminas fueron asesinadas. La primera, Ada Torres Morales, a manos de su pareja y exconvicto federal, quien terminó con su vida. La segunda, sin que aún sepamos su nombre, su familia acudirá hoy al Instituto de Ciencias Forenses para identificarle, indicó Damaris Martínez, portavoz de la policía. Sin embargo, las autoridades también informaron que alegadamente se trató de una persona sin hogar que presentaba varias heridas de bala cuando fue encontrada en el barrio Atoviejo. La investigación sobre estas muertes continúa y, por supuesto, estaremos atentas y atentos al desarrollo de medidas educativas y de prevención sobre la violencia de género en el país. Ni una más.
El lacerarse, que está muy de moda, el cortarse, no lo encuentran como intento suicida. Es un tabú decir que los niños se suicidan, o sea, que los niños intentan suicidarse, eso no se dice. Y esa es una parte de que tenemos que trabajar, de que hay menores que tienen intentos, porque la gente asocia el suicidarse con enfermedad mental. No toda la gente que intenta suicidarse está enfermo mental.
Escuchamos a Moraima Ortiz, directora de la Clínica de Niños y Adolescentes de AMSCA, hablando sobre esta problemática que tristemente ocurre entre nuestras comunidades. Y es que precisamente al tratarse de un asunto de salud pública, es importante que las familias conozcan la forma correcta de atender y asistir a un menor que atraviesa una crisis y que quizás ha atentado contra su integridad física. La compañera Adriana Díaz Tirado estuvo a cargo de este informe y ahora está con nosotros en Diario. Bienvenida, Adriana.
Gracias por la invitación y saludos a todos los que nos escuchan.
Actualmente, ¿cómo se encuentra Puerto Rico en términos estadísticos en un renglón tan importante como es la salud y la seguridad de nuestros menores? ¿Cuál es la incidencia de muertes por suicidios entre esta población?
Bueno, pues en apenas diciembre vimos 2 casos de 2 menores de edad que atentaron contra su vida. Eso nos impulsó a buscar más información sobre este fenómeno y sobre cómo prevenir lo que es el suicidio juvenil. Al mirar los datos del Instituto de Ciencias Forenses, pudimos contabilizar desde el 2018 al 2023 15 menores de edad entre los 9 y 17 años que murieron a causa de suicidio en Puerto Rico. Como mencionaba, en el 2023 sucedieron 2 casos en diciembre y sucedió otro caso en febrero de jóvenes de 17, 12 y 15 años. Por su parte, la línea Paz de AMSCA también ha recibido cientos de llamadas de niños, jóvenes, adolescentes, sus padres, maestros preocupados también por manifestaciones suicidas. Y para darte un dato, en tan solo el 2023, de enero a diciembre, la línea Paz atendió 1.151 llamadas de menores entre los 10 a 18 años manifestando comportamientos suicidas. Es un asunto bien preocupante, por lo que acudimos a expertos para conocer cuáles podrían ser estos detonantes o cuáles son los retos que enfrentan los menores en relación a su salud mental o que por alguna forma están lacerando lo que es su salud. Por ejemplo, situaciones familiares, mudanza, estilos de crianza muy rígidos, maltrato, trauma, el bullying, lo que es la cosa escolar, ¿verdad? Es un detonante y son banderas rojas para atender a esos casos con, ¿verdad?, con la prioridad que amerita el Departamento de Educación y tanto las escuelas privadas, se supone que por ley cumplan con un protocolo de prevención del suicidio. También acudimos para conocer cuáles son los mecanismos que tienen las escuelas para proteger a estos menores de edad. Así que pues es algo que se lleva estudiando en los últimos años y por lo que se debe seguir trabajando en la prevención.
¿Y cuáles son esos consejos más importantes que podemos tener todas y todos a la hora de atender una persona que atraviesa este tipo de crisis? ¿Cuáles son esos factores de riesgo y cómo podemos detectarlo?
Pues resumiendo un poco los consejos que pudimos recopilar al entrevistar psicólogos, trabajadores sociales y personas expertas que están día a día interviniendo con adolescentes en situaciones de riesgo, ellos nos recalcaron primero abrir los canales de comunicación y estar pendiente a la salud mental de sus hijos y también erradicar ese estigma de que trabajar en la salud mental pues quiere decir que mi hijo está mal. También observar cambios en el comportamiento como el OS, el aislamiento, desnutrición, o sea, cambios drásticos en la alimentación, dormir demasiado, o una persona que era bien conversadora y ha cambiado, ya no habla, ya no comparte sus experiencias o muestra desesperanza, desánimo. Bien importante no minimizar las emociones o preocupaciones de los adolescentes, de estos menores de edad, y educar sobre lo que es el manejo de emociones desde edades tempranas, para que cualquier situación de coraje, tristeza, pues no escale a situaciones mayores y los menores, ¿verdad?, terminen pues atentando contra su vida.
Adriana, muchas gracias por traernos tan importante asunto.
Gracias a ustedes.
Para conocer más detalles sobre esta historia, accede ahora a elnuevodía.com. Una nueva demanda en el Foro Federal ha sido entablada entre los empresarios Fahad Ghaffar y John Paulson a raíz de su separación como socios desde el pasado mes de julio. Este es el quinto pleito en menos de un año. Pero para conocer más detalles, me acompaña el compañero José Orlando Delgado, de la sección de negocios, quien le ha dado seguimiento a esta controversia desde su inicio. José Orlando, saludos.
Saludos, Valeria. Gracias por la invitación.
Gracias por estar aquí. Primero cuéntanos, ¿a qué se debe esta nueva demanda entre estos empresarios?
En esta ocasión, los empresarios John Paulson y Fahad Ghaffar están inmersos en una disputa legal por el terreno que utilizan en la avenida Kennedy en San Juan para almacenar sus vehículos. Esta es una zona franca que se le conoce de esta forma, una zona de libre comercio que está regulada por el gobierno federal. Fahad Ghaffar demanda a su ex socio John Paulson porque dice que este le ha dado un ultimátum al margen de unos acuerdos que tenían para que saque los vehículos de sus concesionarios. Recordemos que cuando John Paulson y Fahad Ghaffar deciden ampliar su huella empresarial en Puerto Rico y adentrarse a la industria automovilística, compran lo que era Gómez Hermanos Kennedy, que incluye varias marcas de lujo en Puerto Rico, incluyendo Ferrari, Porsche, entre otras, y lo que eran los concesionarios de la antigua Red Autogrupo. En esa zona franca hay vehículos de las dos compañías. Cuando se rompe esa relación que ellos tenían, Paulson se queda con la operación de Gómez Hermanos Kennedy, todas las compañías de lujo o marcas de lujo, y Fahad Ghaffar se queda con la operación de lo que era Autogrupo, pero Paulson tiene participación en esa compañía. Pero Fahad es quien lleva esa administración porque es el managing partner. Cuando esta disputa se produce es porque en ese terreno hay vehículos de las dos empresas y uno no quiere que hayan vehículos del otro. Así que Fahad acude al tribunal estatal, en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, radica la demanda, pide un interdicto posesorio para que ponga un detente a esa determinación de Paulson. El tribunal concede el interdicto, pero luego Fahad vuelve al tribunal y dice: mira, Paulson está en desacato porque aunque usted dijo que no puede sacarme de allí, ha comenzado a construir una verja. El tribunal no determina si Paulson está en desacato porque Paulson decide trasladar el caso del tribunal estatal al tribunal federal. No sabemos cómo esto va a progresar en el tribunal federal y si se va a establecer o ofrecer un remedio para que ese terreno pueda ser utilizado por ambas partes. Pero lo cierto es que los dos continúan encontrados porque Paulson dice que Fajad tiene que pagar por usar ese espacio. Fajad se dice que no tiene que pagar porque él tiene derecho a ese terreno. Así que vemos a dos empresarios que continúan encontrados y que de igual forma continúan develando ante Puerto Rico cómo es que operan y que operan bajo un sinnúmero de compañías, de empresas, que a su vez pues son dueñas de otras empresas y de otras entidades. Y es una madeja de compañías que nosotros en El Nuevo Día hemos intentado poder descifrar para conocer cómo es que ellos han estado operando en Puerto Rico.
Entonces, ¿cuál es el trasfondo de estas personas que vienen a invertir a Puerto Rico y de dónde surge esta guerra y por qué es importante que se conozca y precisamente que se rinda cuenta ante el país?
John Paulson ha sido asociado con los inicios de las leyes 20 y 22, que ahora se conocen como Ley 60, y se relaciona con esa génesis de la llegada de los inversionistas extranjeros a Puerto Rico. Es dueño de los principales hoteles en Puerto Rico, como el Condado Vanderbilt y La Concha, de igual forma Condado Ocean Club, y tiene participación en el Hotel San Regis, que está ubicado en Río Grande. Y a través de su carrera en Puerto Rico, que superan ya los 10 años, han ampliado su huella empresarial, han hecho inversiones en bienes raíces y también, por último, en la industria de vehículos de motor. Por el lado de Fahad Ghaffar, un inversionista de origen pakistaní que llegó a Puerto Rico y se hizo socio de John Paulson, en la medida en que John Paulson sale de Puerto Rico físicamente, concentra sus esfuerzos en Nueva York, donde tiene su empresa, las oficinas centrales. Fahad Ghaffar comienza a ser esa persona que pues ha liderado o lideró hasta el 31 de julio del año pasado las empresas de Paulson en Puerto Rico. Se convirtió en su cara, en su portavoz, y a través de ese proceso logró importantes conexiones en el gobierno, logró importantes conexiones en la banca, en la industria, pero también muchos detractores y muchos enemigos por la forma en que supuestamente, según nuestras fuentes, esta persona pues ha hecho negocios en la isla. No es hasta que esta disputa comienza a florecer y que también en el nombre de Fahad Ghaffar comienza a sonar en casos legales como el de la exgobernadora Wanda Vázquez, en donde fuentes de este diario lo asocian como el individuo C que se menciona en ese pliego acusatorio, pues que se comienzan a atar muchos cabos que andaban sueltos respecto a las inversiones que estas personas hacían. Y luego, cuando rompen ambos empresarios, comienzan a salir también a la luz muchísimos datos que ya nosotros conocíamos en El Nuevo Día, pero que no podíamos confirmar. Y era de la forma en que él operaba al interior de las empresas de Paulson, con unos supuestos esquemas fraudulentos que están expuestos en las demandas, en las 5 demandas ya son, que ambos tienen en el foro federal, y que pues ambos han entablado diciendo que los dos son corruptos. De parte y parte han habido planteamientos de la misma índole. Habrá que ver cómo terminan y si hay un acuerdo. Y según nuestra fuente, esa podría ser una posibilidad para este año, de que haya algún acuerdo entre las partes.
José Orlando, como siempre, un gusto conversar contigo. Seguiremos atentas y atentos a esta historia. Muchas gracias por informarnos.
Gracias, Valeria.
A veces pensamos que lo que nosotros tenemos, historias, cuentos, poemas, músicas, inclusive logros, no vale la pena de compartirlos con las generaciones que vienen. Pero esos momentos que tuvimos, podemos confirmar que sí vale la pena.
Un grupo de jóvenes del municipio de Loíza está dando de qué hablar con un proyecto al que han llamado Reporteros Ciudadanos, Historias Orales de Loíza. Esta es una iniciativa que impulsa además el Museo de Arte Contemporáneo en Santurce. Víctor Ramos Rosado estuvo a cargo de esta historia en nuestra sección de Flash y Cultura y ahora nos acompaña para ofrecernos más detalles al respecto. ¿Qué tal, Víctor?
Saludos, Pelegrín. Un gusto estar aquí.
¿Cómo surge este trabajo cultural y cómo está aportando al desarrollo de esta comunidad?
Esto nace de una serie de talleres que ofreció el Museo de Arte Contemporáneo en Santurce a jóvenes de la comunidad de Loíza, con el propósito inicialmente de recopilar la historia oral del municipio, esas voces generacionales de diferentes personas que han tenido algún tipo de impacto en la comunidad. El proyecto que estuvo a cargo de Katia Cruz Quintana y Silnik Cruz, pues luego evolucionó a que estos jóvenes transformaran esas historias orales que habían recopilado para convertirlas entonces en piezas de arte, inspiradas en lo que, ¿verdad? Este material documental que ellos juntaron. La riqueza del proyecto está realmente en precisamente cómo capturan y recopilan estas historias. De esto nace un documental que los jóvenes pues, técnicamente produjeron, ¿verdad? Casi por sí mismos. Ellos estuvieron a cargo de hacer las preguntas y demás. Y pues en el proceso aprendieron muchísimo, ¿no? De las raíces de la comunidad de la que vienen y de las personas que le han dado forma a esa comunidad. Uno de esos casos es, por ejemplo, la joven Kalila Cruz, que creó una pieza inspirada en un diseñador de moda llamado Sammy Torres. Y contando, ¿verdad? Escuchando la historia de Sammy, descubrió cómo Sammy se enfrentó al racismo y se ha enfrentado al racismo a través de toda su trayectoria como artista. Y pues así, de diferentes formas, pues estos jóvenes un poco tomaron, ¿verdad?, estas historias y crearon esta exhibición maravillosa.
De lo que pudiste dialogar con estos jóvenes, ¿qué es lo más importante que quieren reflejar o comunicar con la obra?
Yo creo que lo más importante es cambiar las narrativas que tenemos sobre Loíza como un lugar en Puerto Rico. Hay como dos extremos en el imaginario popular. Uno de ellos es Loíza, el que la gente va a janguear, ¿verdad? Va ahí a comer frituras y a beber tragos y cerveza. Y por el otro lado está Loíza, que la gente ve como un lugar, donde, ¿verdad? Como una cuna del crimen, como una cuna de cosas malas. Debemos recordar, ¿verdad?, que los orígenes de Loíza pues, están plagados de mucho racismo, donde pues, personas negras pues, realmente fueron acomodadas en un lugar en el que no había recursos, en el que no tenían acceso a cosas básicas y que esencialmente los segregaba de otras partes de la isla, ¿verdad?, particularmente de San Juan, donde estaba la gente blanca, la gente adinerada. Así que un poco los jóvenes, con la intención de cambiar cómo como Puerto Rico miramos hacia Loíza y cómo lo vemos, ¿verdad? O cómo debemos verlo más como estas cosas negativas, sino como un lugar en el que tiene una riqueza histórica y cultural enorme, para empezar. Y en segundo lugar, ¿verdad? Un poco alejarlo de los estereotipos dañinos que han afectado al municipio por tanto tiempo.
Víctor, gracias por acompañarnos.
A ustedes por tenerme.
Actualmente, la obra Reporteros Ciudadanos se exhibe, como mencionamos, en el Museo de Arte Contemporáneo, así que el público tiene la oportunidad de visitarlo y conocer sobre este trabajo. En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido por Abisael Flores y editado por Alexis Cedeño. Agradecemos a nuestras editoras Rebeca Banucci, Joan Isabel González y Stephanie Gómez. Música original fue compuesta por el gran Rigoberto Alvarado. Yo soy Valeria María Torres Nieves. Nos escuchamos en la próxima edición. Hasta mañana.